Las palabras se las lleva el éter. ¿Quién te dice? Un libro que lleva a una idea.
Un caso clínico que me gustó mucho, de un libro español que se llama Terminaciones de Análisis, Conversaciones Clínicas con Jacques Alain Miller.
Que lleva a una canción.
No me dejes así, no me dejes ardiendo, en este infierno que estoy en llamas, no me digas que no.
Que lleva a una serie.
Y la serie muestra a un Don Juan de la palabra.
Que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
Todo el mar en primavera.
La fiebre de un sol.
El padre se encontró en el baño con su hijo mayor. Salía de la ducha y comenzaba a vestirse. Lo miró y se encontró con un hombre. Aquel niño de pelos parados y ojos grandes había dado paso a un pequeño hombre. Ya era un adolescente. Había crecido demasiado rápido. ¿Dónde se fue todo ese tiempo? El padre lo miró y se recordó de adolescente. Sus amigos, los partidos de fútbol, los tiempos donde las horas son eternas. En segundos, sus 50 y algo de años pasaron rápido. No había dudas que ya no estaba en el barrio y que no era un adolescente. Fue una sensación extraña ver a su hijo casi como un par. Lo observó como quien lo hace con un extraño. Se miró en el espejo y se vio grande también. El paso del tiempo es inexorable para todos. Se recordó a su propio padre. Hasta su mirada le pareció la mirada de su progenitor. Se vio raro también, extrañado. No se sentía viejo ni mucho menos, pero estaba mucho más cerca de su padre que el del adolescente que había sido y que ahora era su hijo. Choque de tiempos, choque de 3 generaciones. Le faltó el aire. Su hijo lo miró sin entender demasiado. El padre le dio un abrazo fuerte como quien abraza a un hijo pródigo. El hijo entendió menos. De más estaba explicarle que esas emociones solo pueden sentirlas los viejos. En la tierra de la adolescencia se sufre de otras tristezas. Estos dolores pertenecen exclusivamente a la tierra de los padres que quieren a su hijo y se dan cuenta que el tiempo es el peor enemigo. Cerró la puerta y lo dejó en su intimidad adolescente.
Pero en sí, nada más cambiará.
Qué maravilla también de versión, Jorge, que elegiste. Bienvenido,
¿cómo
estás?
¿Cómo están?
Sí. ¿Esto y la canción?
¿Todo? Sí. Pa, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido.
Bien,
ya
gracias.
Ya pagaste la entrada, Jorge.
Sí, bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Ya amortizaron todo lo que están escuchando.
Todo el mar en primavera se llama esta columna, que tiene que ver con parte de la letra de Charly García de Viernes 3 AM.
¿Serú Girán es?
Es la versión de Charly García de una canción de Serú Girán.
Se olvida de la letra en la playa.
Sí, se olvida, sí. Se olvida. Genial. Mucho Charly y tiene ahí a la guitarrista, como
era Gabriela Spumer, ¿no?
Gabriela Spumer, que todo el tiempo lo está apoyando, ¿no? Y bueno, este relato tiene que ver con algo que me afectó, creo que a todos los que vimos adolescencia nos afectó, sí. Sobre todo los que tenemos hijos, porque nos encontramos con un mundo difícil, el adolescente, que siempre fue difícil, pero la versión de esta serie nos muestra algo bastante más complejo. Todo el mar en primavera es parte de lo que dice Charly García, que tiene que ver con una letra que es muy dura, es muy fuerte, de alguien que no puede hacer lazo con el mundo y de alguna manera él lo que ve es que todo el mundo es un mar en primavera, ¿no? Cuando uno está muy triste y está muy solo, se siente muy solo, también ve algo de eso, ¿no? Y hay un gran sufrimiento.
Es muy cierto eso, que ves a los demás como en una fiesta y vos estás como un poco...
Por eso Todo el mar en primavera, claro. Que es un poco la cuestión que traigo de la serie, que ahí hay un chico que ustedes decían que realmente trabaja muy bien, Jimmy, que Jimmy indudablemente algo le pasaba, que la gran pregunta de sus padres es, ¿qué nos pasó a nosotros que no nos dimos cuenta?
Claro.
Esa cuestión del relato que yo hago, de cuando uno ve a su hijo y en realidad se da cuenta que su hijo creció y ya no es un niño, y uno ya no, tampoco es tan joven, que hay un momento de desconocimiento del otro, que es terrible. O sea, cuando uno algo que conoce, lo desconoce en ese segundo, es como decía Freud, un Heimlich, es una sensación de lo siniestro, es como cuando uno pasa por un espejo y no se reconoce y le genera una cosa en el cuerpo. Y hay algo en esta serie que tiene que ver con eso, ¿no? Donde un niño con cara angelical, con que de buenos modales, que de repente parece que hizo algo terrible. Que la cuestión de la serie no es si mató o no mató, eso es lo menos importante, que por supuesto se resuelve en el primer capítulo, que además sí, quieren dejarlo claro, que no se trata de ver si es inocente o no.
Correcto. Que no es el centro.
Que no es el centro
para nada. No es una serie detectivesca de adivinar si claro, mató.
Es una serie, para mí, por lo menos el segundo y el tercer capítulo, absolutamente agobiante. A mí me generó el segundo capítulo. Ver el colegio y el funcionamiento de esos adolescentes, sobre todo quien tiene hijos, terrible. Y uno de mis hijos, que la vio la serie, me dijo, mirá que no es tan diferente a lo que se ve ahí, lo que hemos vivido. Como diciendo, es un clima de hostilidad, es una especie de jungla donde hay que ponerse una coraza y donde no, justamente el problema es cuando todo el mundo es primavera del otro lado, ¿no? Hay gente que se defiende, hay gente que no. Pero esta serie, lo que muestra son algunos puntos que me parece que son interesantes. Yo hablaba la otra vez de Miller, que ustedes ya, es un amigo de la casa, ya acá de Miller. Dice que hay una mutación del orden simbólico en este tiempo que tiene tres características que son interesantes para pensar, que es, por un lado, la decadencia del patriarcado. Está muy claro que es así, no hay discusión, no podemos ponerse un debate sobre eso. Pero también la ausencia de lo que tiene que ver con la tradición. Hay una destitución de la tradición, que también es muy claro en la serie, y ahora lo vamos a explicar. Y por último, la falta de respeto. O sea, esos tres elementos del psicoanálisis que lo toma Miller los podemos poner en esta serie en primer lugar. La decadencia del patriarcado es interesante en el último capítulo. No voy a spoilear demasiado, pero simplemente el padre dice, mi padre me pegaba con un cinto. Por supuesto es un tiempo que nosotros no queremos y no está en juego. Pero él dice, yo hice lo contrario y mirá lo que pasó. Mi hijo termina matando a una compañera. O sea, lo que se pregunta el padre es, ¿cómo lo criamos? ¿Qué hicimos? O sea, lo que hay en la película
es culpa nuestra, claro.
Claramente es una pregunta sobre la paternidad. O sea, sí. ¿Qué pasa en la serie? Hay una pregunta sobre la paternidad. Los padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos?
Por las dudas, adolescencia en Netflix, 4 capítulos, y es un niño acusado de matar a una compañerita, con 13 años.
Y buscar los motivos.
Claro, y son todo el mundo intentando buscar los motivos, la policía.
No, porque además es un adolescente que no había dado problemas, no era un tipo díscolo, difícil, lo que sería un trastorno disocial desde el punto de vista psiquiátrico. No sé por qué lo hizo. Pero además lo hizo violentamente, porque hay una cámara que lo ve y lo muestra, que es otra de las características de esta época que ustedes decían, ¿no? Tener un celular es una...
O sea, el tipo se niega hasta que le dicen, acá está el video,
acá está. Y se desarmó. La imagen de hoy es mortal, o sea, no hay cuestionamiento. La destitución de la tradición. Hay un fenómeno que me parece absolutamente terrible, por lo menos a mí me generó, que es el meta del lenguaje de los estudiantes, de los adolescentes, en relación a Instagram, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos poner un corazoncito rojo como signo de está todo bien, gracias. Sin embargo, para los adolescentes, por lo menos esos adolescentes en ese lugar, que sea rojo no es lo mismo que sea verde, que sea azul o que sea amarillo. Entonces se empieza a
decodificar todo
el lenguaje,
el dialecto de los adolescentes con los emojis en las redes sociales.
Entonces ahí hay una parte que tampoco es spoilear, que el padre del policía que está haciendo la investigación le dice, papá, vos estás muy perdido en esta investigación.
El hijo, perdón.
Vos no entendés nada de lo que está pasando. Lo que está pasando está en estos emojis.
De Charlie García.
Sí, me asusté.
Y ahí le dice, no es mío. Por eso era de Hello, William Black.
Sí, claro.
No era.
Le dice.
¿Era la canción?
Sí, sí.
Le dice que sí.
Mala mía, perdón.
Entonces el hijo le dice, mirá, la clave está acá. Hay una barra de dinamita, hay un frijol. Y le empieza a decir, está ahí
a
el mensaje.
El tipo con toda la formación de detective le iba a ver pasar, claro.
Y ahí entiende que hay cierto acoso que le hacen a ese chico. En tono de broma o no, pero digamos que tiene ciertas cuestiones que el niño le genera, a ese adolescente le genera mucha bronca.
Ahí se pone un concepto muy de moda ahora, pero no tan común, que es el de incel. Involuntary celibate, porque son célibes involuntarios. Y ahora como una... insulto te pueden decir que sos incel, ¿no? Que sos como un virgen involuntario, digamos.
Y el concepto de 20-80 que va acompañado a eso, ¿no?
Sí.
Ah, alguien hablaba, eso no entendí.
Es interesante. Los estudiantes toman una teoría de esta, que está todo globalizado, que somos. Todo sí. lo que estamos diciendo lo hemos hablado, eso es lo más interesante. El 20-80 es que dice que el 80% de las mujeres va a mirar solamente un 20. Un 20% de los hombres. El otro 80% va a quedar afuera del circuito. Y eso es lo que genera como una cosa muy terrible. Porque
¿y
ya
al
está...
revés es igual?
No, al revés no hablan, hablan solo de eso. Como que va a pasar eso.
Y
entonces...
entre ellos es una certeza. Es claro, el 80-20 y el incel y el 80-20.
Si estás
lo
en el 80,
como...
sos un perdedor, sos un loser. Y vas a
que
estar
no te van a mirar las mujeres.
No te van a mirar, no te van a pelota. Y además te van a humillar por eso. Entonces, la serie juega con todos esos elementos. Y otra cosa que aparece, que es a mí lo que me pareció más agobiante de la serie, que es el segundo capítulo, me pareció que no te da respiro, es el nivel de violencia que hay en la educación. Entre los profesores, los alumnos, entre los alumnos, la falta de respeto, que es otra de las cosas que aparece acá en esto que plantea Miller, que es muy claro. Entonces, se conjugan una cantidad de cosas. La dificultad de lo paterno, la grieta que hay entre los padres y los hijos, porque el hijo no puede poner en palabras lo que le está pasando. Seguramente ese adolescente que mató algo le estaba pasando para matar con esa hazaña. Cuando alguien mata con la hazaña, darle 7 puñaladas a una persona es porque hay mucha agresividad y mucha bronca junta, si no le da 7 puñaladas. Eso nunca lo puedo poner en palabras. ¿Por qué? Porque los emojis son los que están dominando el mundo en este tiempo. Lo más puesto en las redes son emojis, no palabras. O sea, el símbolo que más se pone no es una letra, no es una palabra, es un emoji.
También hay una cuestión del padre y de lo masculino en su familia, y el padre no poniendo en palabras nada, sabiendo cómo poner en palabras
el
nada.
Padre es de otro universo. No puede codificar lo que le pasa al hijo porque él lo piensa desde
pero
su propia.
Pero tampoco puede poner en palabras lo que le está pasando.
No, lo pasa que ahí en el último
capítulo. Están contando mucho,
no,
¿vale?
En el último capítulo lo que
demasiado
se ve.
Demasiado, está bien.
En el último capítulo lo que se ve. Es una familia rota después de esta historia, ¿no? Como queda una familia devastada por, marcada a fuego de por vida, claro. Como sí. sería la familia de Pablo Goncalves acá en Uruguay, que hasta el día de hoy sigue teniendo consecuencias.
Tengo preguntas cuando termines, no te quiero cortar el hilo.
No, vamos un poquito más y después seguimos. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es lo que muestra la serie? Muestra en primer lugar eso, que me parece muy interesante. Y después podríamos decir, bueno, ¿qué le pasa a este adolescente? Que ahí es donde se juega todo el tercer capítulo, que es la conversación con la psicóloga. No me parece ni bien ni mal la conversación, me parece un poco raro, pero me parece una gran actuación, donde el adolescente lo que muestra claramente es su rasgo perverso. Más allá de si tiene angustia, si lo que hizo lo hizo con saña o no, por qué lo hizo, más allá de todo eso, en el momento donde él puede quebrarse, nunca se quiebra. Él lo que hace es enoja, pero nunca se angustia. Siempre se enoja. Y lo que trata de hacer es angustiar a la psicóloga. Hay dos o tres cosas que él le dice a la psicóloga, no lo vamos a spoilear, que es impresionante, que marcan que ya un adolescente de 13 años tiene rasgos perversos muy marcados. Si ustedes me dicen que es para mí ese chico, es un perverso. Va a ser un perverso, no lo podemos decir porque tiene 13 años.
Es que ahí me parece que está el kit, que es venís buscando toda la causa, venís intentando justificar, que es esta era, le siempre decimos, ¿no? De la justificación. Venís buscando la causa y cuando lo ves decís... ese chico tiene algo roto y no es que no, bueno, le hicieron bullying, no todo es justificable, hay algo que en el que él es distinto que su hermana y fueron criados exactamente igual.
La serie lo dice, pero además me parece que es muy importante, porque si no tenemos el concepto de todo niño bullyingado,
sí,
puede terminar siendo un asesino, no. No,
si no habría 15 asesinos.
Seguramente
por clase,
la mayoría pasó por eso de otra forma, se angustió, lloró, se peleó, no sé qué, pero este... tiene una cosa muy dura y muy terrible hasta el final, porque lo sostiene todo el tiempo, donde lo que busca con la psicóloga, que es quien teóricamente lo puede acompañar en este proceso, es angustiarla. Y lo vemos, lo actúa tan bien. Entonces, si a mí me preguntan de qué se trata este chico, sería un trastorno disocial desde el punto de vista psiquiátrico, porque es un adolescente, y para mí, desde el punto de vista psicoanalítico, no tengo dudas que más allá de su historia, otra vez me decían en las redes, bueno... esto es las consecuencias de una neurosis infantil. Todo es consecuencia de una neurosis infantil. O sea, todo es consecuencia de nuestra historia. El tema es qué hacemos con nuestra historia.
Es interesante, dice, la serie trata sobre todo de la construcción de la masculinidad en tiempos donde los varones no saben qué hacer al perder los privilegios que tuvieron siempre frente a las jóvenes mujeres.
Bueno, es una...
La serie trata un poco de todo.
Es
ese
una de las versiones, pero sí habla de que hoy el adolescente varón tiene una dificultad que antes de repente no tenía tanto. Tiene que dar cuenta de algo.
Hay una disociación entre el mundo adulto y el adolescente. Los adultos no entienden el mundo de ellos. Ni siquiera el sistema educativo puede con la situación y no se hace nada por entender tampoco.
Eso sí, eso sí.
Pero vos te pasas, por ejemplo, en facultad, que no son preadolescentes como este guacho, pero guacho es 17, 18, 19, manejan otro código que...
Sí, yo veo que en estos últimos 10 años el mundo académico ha cambiado. El tipo de estudiante, el relacionamiento, lo que se espera, lo que se da, ha cambiado mucho. Muchísimo, pero muchísimo.
No, tengo unas preguntas, escuchándote o escuchándolos y sin ver la serie, aclaro. Y es, en realidad yo lo que siento que describís no cambió mucho de cuando
llegué a Guacho. A mí me pasa lo mismo.
O sea, cuando llego al liceo, el patio era una jungla y vos o pasabas desapercibido o estabas de un lado o del otro, o bulineabas o te bulineaban. Había mucha violencia, aunque hoy nos horroricemos con la violencia de los jóvenes.
Y la broma, el que no tenía sexo, el grano se le decía pornoco, después ahora hace unos años era virgo.
El que no estaba entre los cra, seguramente era virgen y no ganaba con la chiquilina. E incluso no tenías tus padres no te entendían y vos no entendías a tus padres.
Todo eso es cierto.
Estoy, o sea, más allá de los códigos, los emojis.
A mí vos sabés que me pasó eso, Jorge, que a mí no me asustó tanto. No,
yo te escucho describir
esta era.
Y era mi mundo cuando era guacho.
Sí, me pasó lo
mismo. Bullying siempre existió, siempre se agarró a alguien de punto, no hay duda. La violencia en la institución siempre está presente. Pero ¿saben por qué se hizo esta serie? ¿Por qué el creador la hizo?
¿Por algún caso real? ¿No?
Porque él lee que apuñala, un adolescente apuñala a una compañera y después lee lo mismo dos o tres días después de otro caso.
Oh, miren.
¿Qué quiere decir? En nuestro tiempo también pasaba esto, pero no había la violencia extrema que vemos hoy. De que se maten, se agarren a piñas y se filmen. Y hay toda una cultura de la violencia exacerbada que de repente en nuestra época, si bien la había, no era a este nivel.
Ustedes para conocen, mí la violencia...
¿Ustedes conocen pero, compañeros que los hayan apuñalado?
Pero
no apuñalado, pero internado. O sea, a ver, a lo que voy es...
Pero el por qué es la diferencia. O sea, la broma al otro, la agresividad al otro es parte de la marca de nuestra historia. O sea, de la historia de la humanidad. Humano, sí. O sea, eso no va a cambiar. El tema es el modelo que hay hoy. Ese es el problema, me parece. Entonces lo que se está viendo y lo que asusta es que hay cada vez más violencia desmedida, sobre todo entre los jóvenes.
Mi sobrina, sí, por eso yo tengo la duda si es que hay más violencia hoy más amplificable.
Okay.
Pero es una duda, ¿eh?
Son las dos cosas. Es más amplificable porque se transmite en tiempo real. Hoy, antes también en el liceo se agarraron a las piñas, claro, y se encontraban. Pero hoy se hacen eventos para agarrarse a las piñas, que es diferente. Antes vos tenías un lío con alguien y se armaban dos grupos y se peleaban. Yo también lo viví eso. También hasta participé de eso.
Iban a buscar otro liceo.
Todo. Sí, ahora son eventos casi que se ponen en el calendario Google.
No, y la otra pregunta que te iba a hacer, que eso va bastante a contrapié de una cultura que se supone en la que hoy el bullying es algo de lo que se habla, de lo que se integra a los chiquilines, se los labura con ellos, cuando antes era algo naturalizado.
Sí.
Eso debería llevar a un menor bullying, no, a una menor violencia.
No, al contrario, lleva más violencia. La casuística lo demuestra. Hagamos lo que hagamos, no solamente que no lo disminuimos, sino que se ha aumentado. Entonces, llegamos al gran punto que quiero... Gonzalo, me diste el pie para decir el gran punto de esta historia. El problema es el ser humano, no la época. Ese es el problema. La pulsión de autodestrucción, la pulsión de muerte que está en nosotros es tan poderosa que frente a estos acontecimientos se potencia.
¿Y por qué antes no se manifestaba tanto?
Porque antes había más represión. Porque antes el maestro tenía más peso, la institución tenía más peso, uno tenía que dar cuenta,
somos hijos
estaba
rivales.
La tradición. Somos hijos de otra época en este tiempo. Antes funcionaba el patriarcado, pero no es una defensa del patriarcado, por favor, que no se entienda eso, porque no estoy diciendo eso.
No, porque pero, además no quedo en la serie, también puede parecer que sí, que el tipo dice, mi padre me fajaba
pero
y
digamos,
yo no.
Antes había una cultura que estaba basada en un ideal que había que respetar. El ideal de yo era Dios, el paraíso, el infierno, el maestro que apretaba y uno no decía nada. Hoy es un mundo más libre. Pero increíblemente lo que genera ese mundo más libre, que todavía no tenemos un armazón simbólico que nos contenga demasiado, es el caos y la violencia, que se ven mucho más.
¿Pero el problema es la libertad o el relativismo?
No, el problema es el ser humano que no va a cambiar.
No, está bien, pero
yo lo que quiero decir...
Pero mi pregunta es, el punto es, tener más libertad que libera a ese ser humano, o el relativismo de que es más o menos todo es justificable o todo es lo mismo? ¿Me explico la duda?
Te lo explico con el síntoma contemporáneo. El síntoma contemporáneo hoy no tiene que ver con la represión. No es la represión sexual el síntoma contemporáneo que era en el 1900. ¿Por qué? ¿Cuál es el síntoma contemporáneo hoy? La ansiedad. Es el caos, el sujeto que no sabe qué hacer con su cuerpo.
Bueno,
el cuerpo que está liberado, el sujeto no sabe qué hacer con su cuerpo.
Si me preguntas a mí, yo creo que el tema de la serie, a mí no me preocupa la violencia en esta serie, porque aparte hechos de ese tipo pasaron toda la vida. Es más esa sensación del adolescente que un día se encerró en su cuarto, quedó perdido en sus propios pensamientos, no se comunica, que igual ya pasaba antes, pero esta cosa de estar un poco perdido. Por eso digo, lo de la ansiedad, a mí me preocupa más eso, de quedar un poco perdido, porque el bullying, el que no es popular, el que no tenía
todo
sexo...
cosas comunes, estoy de acuerdo.
Y está bueno que la serie en un momento te muestre que el pibito... Nada, el pibito es uno de esos casos que pasa cada tanto. Lo que te da terror siendo padre. Claro, terror, claro. Porque es como que, bueno, ¿qué pasó?
El pibito está jodido.
Claro,
estructuralmente.
Iba a decir está roto, pero me parece está horrible. Roto. Pero sí, cada tanto aparece uno
y
que...
tiene un grado de maldad con el otro que se nota, no solamente cuando mata a la compañera, sino cuando habla con la psicóloga.
Sí.
Llevando el otro drama de nuestra sociedad, por eso hay tantos casos de femicidio, no porque haya más violencia,
por supuesto,
sino porque las mujeres soportamos menos la violencia.
Por supuesto.
Y muchos hombres no pueden lidiar con esa falta de control.
Y la virilidad en el hombre. El hombre tiene que mostrar en este tiempo cierta virilidad, que es lo que dice la serie también. Y la virilidad es muchas veces mal entendida por el hombre y se convierte en violencia física. Ese es uno de los grandes problemas de este tiempo también.
Mis sobrinas son profesoras del liceo de contexto crítico y cuentan esta misma realidad de la serie.
El otro día hablaba con Mariela Solari, que creo que la conocen, que ha estado, va a los medios, que es asistente social y trabaja mucho en el tema de la violencia sexual y la violencia en la infancia. Y decía que ella está asombrada de las cosas que escuchan en este tiempo de los niños, que por ejemplo un niño ve cómo a su madre le cortan, le amputan los dedos por un tema de drogas. Entonces, ¿qué pasa con esa violencia? ¿Cómo se tramita en este tiempo? No es que antes no cortaban los dedos, pero ahora parece que es algo común. Esa, yo creo que ahora está todo mucho... Es mucho más masivo en este tiempo.
Lo que falta en la sociedad es creer en algo más. Cualquier práctica espiritual le da otro sentido a la vida. No una religión, sino que la vida tenga un sentido más allá de trabajar hasta morirnos.
Bueno, es lo que busca el ser humano, es la búsqueda del sentido. Eso lo dijo Víctor Frank hace muchísimo tiempo. Y en ese punto
es que
lo seguimos.
Como que cada uno tiene que encontrar su sentido.
A ver,
si no tenés un sentido,
Freud dice,
no tenés por
Freud
qué
dice,
levantarte de mañana.
Claramente dice, si al sujeto lo dejamos con sus impulsos y a su merced de sus propios instintos, lo que va a hacer son desastres. Por eso la sociedad, la cultura, es lo que pone cierta brecha en la violencia. Pasa que eso ahora está un poco desdibujado. Todo esto lo dijo Freud.
Claro,
lo dijo en el 38.
En eso sí, yo tengo una sensación como que estamos reconfigurándonos, en el sentido de cuáles son las pautas, cuáles son los parámetros, cuáles son los valores. Pasamos de la represión absoluta, yo no digo la libertad, digo al relativismo. Bueno, esto es malo, no sé si es malo.
¿Sí?
Habría que discutirlo, porque en realidad él cree que... Entonces, como que todo vuelve a ser, al pasar a ser todo relativo.
Todo relativo.
Nada es condenable.
Nada.
Y ahí entras en un juego que es muy peligroso, pero yo no se le atribuyo a la libertad, sino a
no
tener un marco
de valores. Me gusta lo del
de
relativismo.
Valores,
me gusta el relativismo, que todo es posible en este tiempo, que todo... Yo estoy de acuerdo.
Y que todo es defendible, y que todo es justificable.
Lo que pasa es, ¿cuál es la solución? No lo sé. Yo lo que sé es que lo que va a triunfar lamentablemente es la pulsión de muerte. No
claro,
hay chance.
Pero también creo saber, puedo estar equivocado, que no es la represión como lo fue en otro tiempo, porque hoy no funcionaría de la misma forma que funcionaba con nosotros.
Por supuesto.
Y que para mí, bueno, para mí no, pero tantas veces se dicen los historiadores, siempre vemos como más violencia porque estábamos más sensibles. Pero en realidad, si vos mirás la línea de tiempo, la violencia ha ido bajando. Se pasaba de ver matar a alguien en una plaza pública que vos ver un video te genere un rechazo.
La agresividad, o sea, es parte constitutiva del sujeto.
Una pregunta que me hacen que está buena, que no la plantearon, y es, más allá del verlo teniendo hijos, si está bueno para verla con tus hijos de esa edad, de 12, 13 años.
Depende de la edad. No, yo no la veo.
Cada uno que haga lo que pueda con eso, ¿no?
No, bueno, pero vos qué harías, vos qué hiciste.
¿Mis hijos la vieron?
Pero no contigo.
Tus hijos son grandes.
Claro, 10, 20. Yo creo que es compleja para ver esta serie. Creo que no, lo que dice Majo dice de noche, porque tiene que ver con ella, que le asusta. Pero yo creo que si uno no está en su mejor momento, esa película, esa serie no te hace bien. Porque te muestra lo peor de lo peor. O sea, que un hijo mate, que una institución sea violenta, que los compañeros
se hagan
de todo.
A mí vos sabés que el segundo capítulo, viste como es muy... No me agobió tanto.
A mí el segundo capítulo me generó... que es la reacción de los investigadores, se quieren ir rápido a ese lugar, no lo aguantan, no lo soportan.
Si me tuviera que poner en edades, creo que pasado los 15... Me parece que antes, si tengo que decir, recomendar así como al voleo, antes es un poco mucho lo que se muestra. Sí.
Más allá de todas las dimensiones temáticas que abarca la serie, hay dos fundamentales. La forma de comunicarnos que hoy tenemos, nos pasó en pandemia, y la forma y los medios potencian nuestras reacciones, las amplifican. Y por otro lado, expone que la maldad es inherente al humano y no necesita de exégesis. No busquen una explicación.
Es así. Sí, la pulsión de muerte... Es eso mismo.
No intentemos justificarlo. Es pero es que, verdad
es,
que vos...
Es lo que el chico hace. El chico todo el tiempo le dice, no hay justificación. Se lo dice de otra manera, pero le está mostrando todo el tiempo de que no hay un motivo por lo que él lo hizo. Más allá de su enojo.
Porque al igual que Gonza, pienso, a él le muestran publicaciones en las que una chica lo humilló y mucha gente le dio me gusta... Yo qué sé, a mí me pasaba en el liceo.
Acá una
que alguien, que un grupo pique. Se riera de algo claro. Que...
La diferencia, reafirmó... Majo, dice, es que el bullying en nuestra época duraba el horario escolar. Hoy es 24/7. Claro.
Bueno, las redes tienen esa amplificación en todo, en la violencia, en el bullying.
En el barrio no duraba el tiempo escolar. En el barrio duraba lo que durara con cruzarte, o sea, el grupo de amigos. No.
Sí, pero yo creo que...
Es verdad que ahora hay otras...
Como veo los comportamientos, es que la plataforma hace que ese universo... al que te expones sea mucho más amplio que los 15 del barrio, los 30 de la clase. O sea, esa publicación se entra a correr en lugares que ni siquiera son tus amigos o tu barra y vos quedas expuesto ahí también.
Sí, yo lo he pensado mucho con una sobrina, afectada por algo que unas amigas publican, claro. Que fueron a un lado y no la invitaron. Eso también pasó toda la vida, pero claro, lo está viendo en Instagram y claro, está re angustiada.
Mucho más estímulos que antes, eso es así.
No sé si te gusta, pero un buen día es ver cómo... ¿Cuáles serían las edades estándar para liberar las redes sociales a sus hijos?
Uf, tan complejo.
¡Qué baile!
Y va a la verde la respondes.
No tenemos que ir. Hola, Pabli.
Yo se la súper recomiendo a los padres. Me parece que el cine ni la serie menos tienen que ser útiles. Pero esta serie es útil, me parece. Las preguntas sobre la paternidad están muy buenas.
Y hay una cosa para terminar que me parece que está interesante. Hace 15 días hablamos de Anora, que es la película que habla del amor. Esta habla de la adolescencia y me parece que estos productos no dejan de ser productos culturales que nos están mostrando algo de esta época. Me parece que es muy rescatable eso también.
Gracias, Jorge.
Gracias a ustedes.
Y perdón a todos los montones de mensajes que no podemos compartir. Pues hay varios que son impresionantes, pero ya estamos pasados. Gracias, George.
No, gracias a ustedes.
Viene a la mesa.
Chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?